de que la esclavitud se abolió en Occidente a mediados del siglo XIX y de manera oficial en el mundo con la Declaración de Derechos Humanos de 1948, todavía hay países fuera de nuestra área en los que persiste la esclavitud con formas más sutiles, pero no menos penosas. Y son gran parte de estas personas las que intentan llegar a Occidente para conseguir un sueño, un trabajo que les proporcione una calidad de vida superior a la que tienen o que de ninguna manera han tenido en algún caso. La llegada de esos inmigrantes de países más pobres está provocando en Europa un cierto conflicto. Al menos para algunos países incomoda la postura del gobierno español al poner en práctica el nuevo reglamento de extranjería que regulariza la situación de inmigrantes sin papeles, legalizando la situación de los mismos en España. Hoy con Juan Gimeno, catedrático de Economía y Hacienda de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vamos a hablar de los efectos de la inmigración y de la legalización de los inmigrantes. Muy buenos días, Juan Gimeno.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Juan Gimeno, comencemos hablando de los efectos de la regularización de los inmigrantes, que son de varios tipos, unos económicos, legales. ¿Qué efectos podríamos destacar?
Bueno, fundamentalmente es que aflore legalmente lo que es una realidad social evidente. Es decir, hay una cantidad importantísima de trabajadores en nuestro país que han entrado a lo largo de los últimos años y que están en situación irregular, sin que esté reconocida su situación, en que sus contratos de trabajo son clandestinos o similares, lo que a veces repercute en condiciones de trabajo no especialmente acordes con la legislación española y con los derechos humanos más elementales. Y por otro lado, está implicando un desequilibrio en el sentido de que son personas que están lógicamente generando gastos sociales por parte del Estado, de atención sanitaria, de atención educativa a los niños, etcétera, pero que en cambio no pueden generar los mismos recursos o ingresos vía cotizaciones sociales o similar, ¿no? Entonces es una situación realmente explosiva e indeseable, y que es positivo el que se normalice esa situación y sepamos quiénes somos y cómo está controlado.
Vamos a extendernos un poquito más en estas cuestiones que en principio ha planteado. ¿De qué manera se beneficiará la economía española? ¿Cómo se incrementarán los ingresos por impuestos y las cotizaciones a la seguridad social?
Bueno, tampoco esperemos milagros, pero sí es cierto, como decía antes, que todas esas personas que están trabajando ahora clandestinamente y en una economía sumergida, en dinero negro, por así decirlo, pues pasan a una situación regular, lo cual significa que ya se van a dar de alta en la seguridad social, van a cotizar a la seguridad social, se van a pagar las correspondientes retenciones sobre impuestos sobre la renta, y eso significa que parte de los recursos que generan se pueden estar compensando por esa vía, ¿no? Y sobre todo el que se va a conseguir una competencia más equilibrada entre los empresarios legales, por así decirlo, los que están pagando todos sus tributos en la producción de los bienes, respecto a otros que les hacían una cierta competencia desleal en el sentido de estar utilizando trabajadores a menor coste y, por lo tanto, pues iba en detrimento de los honrados, por así decirlo.
¿Desaparecerá la economía sumergida?
No. La economía sumergida, desgraciadamente, es un fenómeno extendido, universal, general. Lo que sí es, previsiblemente, se va a reducir. Pero siempre ha existido, incluso cuando España era país de emigración, y seguirá existiendo. Es decir, ese es un fenómeno aparte, que es la tendencia de determinadas personas a intentar evadir los aspectos legales, especialmente en lo tributario, para evadir impuestos y así competir desleal con los demás,
¿no? Usted ha hecho alusión a dos tipos de empresarios, los que no contratan a inmigrantes ilegales sin papeles y los que sí lo hacen. ¿Cree que a los empresarios les interesa legalizar la situación de sus trabajadores sin papeles, el coste que les va a proporcionar?
Yo creo que no se puede generalizar, ¿eh? Probablemente, yo sé, me consta que hay muchos empresarios que estaban deseando legalizar, que han protestado muchas veces con los temas de los contingentes, es decir, la forma teórica de entrada legal era a través de unos contingentes que eran siempre insuficientes para las necesidades de contratación de mano de obra que existen en muchos sectores y que por lo tanto pedían realmente que se permitiera legalizar esa situación y tener esa mano de obra, ¿no? Por otra parte, los contingentes tenían una rigidez importante, tanto en cuanto a sectores productivos, en cuanto a zonas, etcétera, lo cual iba en contra de la necesaria flexibilidad del mercado de trabajo, ¿no? También es el caso de muchas personas que en sus hogares contratan a personal para asistencia doméstica y que estaban también deseando regularizar la situación porque no les no están a gusto en una situación en la que cualquier cosa que pasa pues les llevaría un disgusto, ¿no? Entonces, frente a esa situación mayoritaria, y yo creo que hay que destacar que este proceso de regularización se ha hecho con un acuerdo realmente espectacular entre empresarios, entre trabajadores, entre organizaciones sociales, por supuesto el gobierno y la mayor parte de los grupos parlamentarios, pues esto significa que la mayor parte de los empresarios están en esa línea, ¿no? Pero es evidente que hay empresarios que no están nada contentos con esa línea, que estaban muy contentos con poder utilizar mano de obra barata y en precarias condiciones y que no van a apoyar este proceso, ni, digamos, no tanto verbalmente, tanto en los hechos, ¿no? Y por lo tanto, pues probablemente haya una parte de esas personas y de ese empleo que siga sin regularizarse, ¿no? Me temo.
Entre esos empresarios que estarían de acuerdo con las medidas de gobierno, ¿son hosteleros y agricultores quizá los más beneficiados? ¿Y en qué medida o cómo afecta a otros sectores también estas regularizaciones?
Sí, efectivamente son los dos sectores en los que la presencia de inmigración es más, de trabajadores inmigrantes es más abundante, pero también en la construcción, también mencionábamos antes en economía, en asistencia doméstica, ¿no? En general, la experiencia muestra que los trabajadores inmigrantes, sobre todo, acuden y son contratados en aquellos sectores más penosos, de condiciones de trabajo menos cómodas, en que las retribuciones también son bajas, en que, por supuesto, muchas veces la cualificación también exigida es baja, que no siempre coincide con la que traen. Es decir, uno puede ver a inmigrantes con titulación universitaria trabajando de fontaneros, ¿no? Pero en cualquier caso sí es cierto que en estos sectores son en los que más prolifera la mano de obra de estas características. ¿En cuáles hay más oculta? Pues vamos a verlo en el proceso, ¿no? Probablemente en agricultura más que ningún otro, pero no solo, probablemente estén en algo más extendidos de lo que creemos. Y en ese sentido, pues no sé si el sentido es decir, el sector va a ser beneficiado, pues como decíamos antes, se va a beneficiar sobre todo el que va a ser más limpia y clara la organización del sector, la contratación en el sector y la competencia entre empresas del sector, ¿no? Y eso siempre es bueno porque evita el que unos trabajadores determinados estén en peores condiciones y que unos empresarios honrados estén en peores condiciones.
El proceso de normalización de inmigrantes no se está viendo con mucha simpatía por parte de otros países comunitarios. Con la regularización, ¿hasta qué punto se les abre el camino a los trabajadores inmigrantes, el que están arreglando los papeles en España, para acudir a otros países europeos? ¿Y Europa se puede permitir esta medida calificada de la más liberal?
La verdad es que la experiencia muestra que todos los países comunitarios, todos, han hecho periódicamente procesos de regularización de este estilo. Es decir, que al final, quieras que no, cuando se va acumulando una masa de trabajadores no controlados, casi la única salida que existe es normalizar esa situación, porque el ideal es que no existan, pero si existen, pues cerrar los ojos y decir no existen, ¿no? Pues es engañarse y es generar conflictos crecientes o de peligrosidad creciente, ¿no? Por lo tanto, primero, no es un hecho excepcional, se ha hecho antes en España y se ha hecho antes en Europa en prácticamente todos los países, ¿no? Segundo, ¿se ve mal por los países comunitarios? Pues alguno ha manifestado alguna protesta. Sabemos que el tema de inmigración es un tema delicado, que genera en algunos lugares especiales tensiones, Y claro, la tentación de las críticas o de utilizarlo de una forma populista, demagógica, etcétera, es desgraciadamente frecuente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que entender algunas de las intervenciones que ha habido manifestando preocupación, ¿no? Pero por parte de la Comisión Europea, por ejemplo, el proceso ha sido bendecido y se ha dicho que está absolutamente en línea con las políticas que preconiza la Comisión Europea y, por lo tanto, la Unión Europea como tal en su conjunto. Es decir, que en ese sentido no se puede decir que sea un proceso que vaya en contra de las líneas generales de otros países, porque ya se ha hecho en otros países y porque coincide con las políticas generales de normalización en Europa, ¿no? Segundo, respecto a la movilidad, pues efectivamente, y sobre todo a partir del año que viene, va a entrar en vigor un estatuto de nacionales de terceros países residentes de larga duración que va a permitir que los inmigrantes que residen en un país durante más de 5 años, cuidado también con esto, quiero decir que cuán largo me lo fiáis, ¿no? Podrán instalarse sin cortapisas en otros estados. Pero en cuanto a la movilidad, ya existe. Es decir, desde el momento en que están en la Unión Europea, todos sabemos que la movilidad existe, especialmente en el área Schengen, ¿no? Pero en cualquier caso, la situación sigue siendo la misma antes y después, porque las condiciones laborales las fija cada país. Por lo tanto, una cosa es que usted pueda moverse, pero la autorización laboral y las condiciones concretas para desarrollar una actividad económica como trabajador, ya sea por cuenta ajena, por cuenta propia o similar, esos van a estar al final marcados en buena medida por las legislaciones nacionales. Por lo tanto, las limitaciones para esa movilidad van a ser importantes. Si a eso añadimos que más de la mitad, la gran mayoría de las personas que probablemente se normalicen en este proceso en España sean hispanohablantes, pues los incentivos para variar de país son muy escasos. Es decir, que quiera sea o no, la lengua sigue siendo un obstáculo importante para la movilidad y, por lo tanto, yo creo que esto no va a ser un movimiento excesivamente preocupante y que no preocupa especialmente en los otros países.
Juan Gimeno, para concluir, en un minuto tendríamos que hablar de cómo va a afectar a la sanidad y a otro servicio como es la enseñanza, las regularizaciones, ya que por cada inmigrante regularizado imaginamos que el número tendríamos que multiplicar por 3 por las cargas familiares que conllevan. ¿Cómo, por ejemplo, a la sanidad, que tanto nos preocupa?
Pues realmente a corto plazo nada, porque de hecho ya están teniendo atención. Es decir, las urgencias están saturadas de sin papeles, de trabajadores que no están regularizados, ¿no? Y esto que se ha utilizado tanto del efecto llamada es de una demagogia que ha despertado realmente ya incluso enfado en las organizaciones y hasta en la Confederación de Empresarios, que ha protestado por este tipo de declaraciones, ¿no? Porque, bueno, eso también se decía de la legislación anterior a 1996 y todos sabemos que entre 1996 y 2004 ha sido el gran aluvión de entrada de inmigrantes, porque la razón, el efecto llamada es las desigualdades que existen entre el nivel de vida en los países del norte respecto a los países más pobres, y ese es el auténtico efecto llamada, y lo demás es pura demagogia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esta normalización no va a generar más efecto llamada que esa desigualdad y que ha habido hasta el momento, y segundo, no va a provocar un incremento importante de más gastos de los que ya de hecho están implicando para el sistema del estado de bienestar español.
Juan Gimeno, le agradecemos muchísimo su colaboración y su análisis en un tema tan interesante, al menos para mí lo era. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a ti.